Vamos a continuar con nuestro tema que empezamos la semana pasada, hablando acerca del crecimiento espiritual, creciendo en Cristo, es el tema que empezamos hace unos días. Y empezamos hablando acerca de este versículo de Josué 1:7. ¿Por qué tenemos que desarrollarnos? ¿Por qué tenemos que crecer en Cristo? ¿Por qué tenemos que tomar la decisión de crecer en Cristo? Josué 1:7, el Señor le dice a este hombre, antes de entrar a conquistar la tierra, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ok, le dice el Señor a Josué: esfuérzate, tienes que tomar la decisión de empezar a tomar todas las cosas que te he mostrado, todas las cosas que te he enseñado. No te apartes de ese camino, ni a derecha ni a izquierda, y la consecuencia es que vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando hablamos acerca de este tema, hermanos, es un tema que es muy importante para los cristianos, el crecimiento espiritual, como una decisión, no como una consecuencia natural de venir a la iglesia. El venir a congregarnos, el venir a la iglesia, no nos va a dar el suficiente crecimiento espiritual. Yo necesito tomar la decisión de crecer en el Señor. Si yo no tomo la decisión de crecer en el Señor y me quiero conformar con lo que tengo, toda la vida voy a estar dando tumbos y no voy a desarrollarme y no voy a alcanzar la plenitud de vida que Cristo quiere para mí, porque yo decidí quedarme como estaba. Así es que Dios nos pone en el camino la opción: ¿decides crecer o decides quedarte como estás? Este es un tema que a veces los pastores y en las iglesias se rehúye un poquito, porque es más cómodo estar sentados en una silla, en una banca, y dejando que la vida pues se vaya dando pues como va pidiendo, ¿verdad? Pero dijimos la semana pasada que la madurez llega cuando una persona es capaz de tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de su propia vida y de enfrentar sus propios problemas y tomar las mejores decisiones para llevar adelante su vida. Ahora, este proceso de madurez, hermanos, no se va a dar nunca de manera automática en nosotros. No es porque alguien oró por mí, o porque alguien impuso manos, o porque me ungieron con aceite, quiere decir que ya voy a madurar. No. No, la madurez espiritual viene a través de un proceso de aprendizaje. Yo tengo que aprender cómo enfrentar mi vida para ir tomando madurez. Los americanos, esta sociedad en la que vivimos aquí en Estados Unidos, ellos crían a sus hijos, ¿verdad? Para que, pensando que a los 18 años, ¡pum!, ya creció, vámonos. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que a esa edad ya maduró y el muchacho ya se puede independizar, dicen, ¿verdad? Ya se va a independizar. Y muchos papás americanos ya están contando los días, ¿verdad? ¡Ay! Ya le faltan 6 meses para que cumpla 18 y ¡boom! Y ya están haciendo planes qué van a hacer con el cuarto que les va a dejar el muchacho en la casa. Esa es la mentalidad de este país. La mentalidad de nuestros países en Latinoamérica, mexicanos y demás, es al revés. Nosotros no queremos que los hijos se nos vayan. Queremos tenerlos amarrados a nosotros toda la vida, ¿verdad? Y de esa manera también nosotros impedimos el proceso de madurez. Ahora nuestros hijos se encuentran en esa disyuntiva. Ellos crecieron en esta sociedad, ellos crecieron dentro de esta comunidad americana, pero con padres mexicanos. Entonces ellos están en que, pues sí me voy a, me quiero independizar, pero pues papá y mamá pues no me dejan. Entonces hemos creado un monstruo de madurez nosotros. ¿Por qué? Porque según nosotros independizamos a los hijos, pero mamá le sigue cocinando y le sigue lavando y planchando. Independizamos a los hijos, pero papá le sigue pagando los biles. ¿Cuándo van a madurar? ¿Cómo van a madurar? Ahí no hay madurez. Ahí nomás nos deshicimos de ellos un rato, pero no los estamos guiando a un proceso de madurez. La madurez, hermanos, en nuestros hijos no es cuestión de edad. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con los 18 años ni con los 21 que ya tengan un ID y permiso para emborracharse. Eso no tiene que ver con la madurez. La madurez es un proceso de aprendizaje de vida. Nosotros ahora tenemos esa contradicción. Cuando queremos que nuestros hijos se vayan, pero pues siguen dependiendo de nosotros. Ahí no hay madurez. Eso no es independizarse. La independencia viene a través de la madurez. Cuando ya eres una persona capaz de valerte por ti mismo, ahí viene la madurez. Cuando ya somos lo suficientemente responsables para tomar el control de nuestras vidas en todas las áreas. Sé tomar mis decisiones físicas, emocionales, espirituales, por supuesto, y también económicas, financieras. Todo eso viene a través de la madurez. Cuando una persona es madura, es porque ya sabe tomar todas ese tipo de decisiones. Así es que el crecimiento en Cristo, hermanos, se compone de una serie de decisiones, dijimos hace 8 días, que debemos de tomar cada día. En el primer tema, hace 8 días, hablamos de que es mi decisión seguir creciendo en Cristo o conformarme con lo que tengo. Ahora vamos a hablar acerca de otra decisión muy importante en la vida cristiana. ¿Me independizo o me quedo dependiendo de alguien más? Esa es una decisión que yo debo de tomar como cristiano. Todos nosotros llegamos a ese punto en la vida cristiana. O me independizo o sigo dependiendo de alguien más. El independizarnos de otros cristianos maduros no significa que nos vamos a quedar vagando solitos a la deriva, hermanos. No significa eso. No significa que ya no nos vamos a necesitar unos a otros. Por supuesto que no. Una cosa es apoyarnos, interceder unos por otros, buscar consejería espiritual, un consejo sano. Y otra cosa muy diferente es querer que siempre haya un cristiano más maduro que nosotros, llámese pastor, líder, consejero, como se llame, buscando que me resuelva siempre toda la vida. La madurez y la independencia del cristiano vienen a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen auch? Ok. Hebreos 5:14, fíjense lo que dice. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, no la lechita, no lo facilito, no lo que se digiere fácilmente, el alimento sólido, la doctrina, la teología, la vida cristiana, el estudio sistemático de la Biblia, el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, es decir, los que han tomado la decisión de ser responsables de sí mismos, de ser responsables de su crecimiento espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona es madura, sabe tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, sabiendo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando una persona es inmadura, se va a dejar guiar solamente por las emociones o por lo que le digan por todos lados los amigos y los compadres y demás. Así es que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, por favor, no me malentiendan. ¿Todos están despiertos? ¿Sí? ¿Saquen las antenas? Ok. No estoy diciendo que no podemos buscar ayuda. No estoy diciendo que sea malo pedir consejo. No estoy diciendo que debemos de quedarnos callados cuando tenemos problemas. Estoy hablando de aprender a ser cada vez más independiente de otros. Si tengo un problema espiritual, emocional, no puedo depender todo el tiempo de que haya alguien que me resuelva el problema. Tengo que aprender a ir directamente a la fuente de la gracia, que es Jesucristo. ¿Se entendió? ¿Está clarito? ¿Más clarito ni el agua? Ok, si alguien no lo entiende, por favor, apunte por ahí una duda y todo eso, y después me lo puede preguntar. Porque quiero que este tema quede bien claro en nuestras mentes. Es muy importante entender estos conceptos. Mal entendidos se pueden entender mal. Si lo mal entiendes, lo vas a entender mal. Pero tenemos que ser, por eso estoy hablando de madurez. Vamos a ver tres razones por la cual debemos tomar una decisión: de aprender a independizarme o a seguir toda la vida dependiendo de algún otro cristiano que me resuelva siempre la vida. ¿Cuál es mi agua y cuál es tuya? This is yours. Okay. Una de esas me la tomo y me aprendo todos tus secretos. Número uno, ¿para qué necesito aprender este concepto de independizarme? Por favor, entiéndanlo otra vez. Veo caras dudosas. No les estoy diciendo, ya no me busquen a mí. Ahí arréglenselas como puedan. No. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que aprender a caminar juntos, pero aprender a ir tomando nuestras propias decisiones. Y eso se logra solamente a través de la madurez de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que yo no tengo necesidades personales, que no enfrento problemas, que no enfrento dudas y temores? Por supuesto que sí. ¿Y yo a quién corro? Porque la iglesia corre hacia el pastor. ¿Y el pastor a quién corre? Pues yo corro hacia Dios primero, pero también tengo mi pastor, ¿verdad? El hermano burgueño que está ahí en San Antonio, Texas, y cuando se me atora algo, cuando tengo un problema o me siento así, le echo una llamadita: pastor, ayúdame por favor con esto, ora por mí, intercede por mí. A veces yo les pongo ahí en la página de la iglesia: hermanos, oren por mí porque estoy pasando por esto, por lo que sea, salud, lo que sea. Todos necesitamos de todos, eso que quede bien claro. Todos nos necesitamos y todos nos apoyamos. Pero para la mayoría de mis problemas, yo tengo que ir directamente a buscar la solución en la fuente de la gracia, que es Jesucristo. Número uno, ¿para qué necesito aprender a independizarme? Para dar buenos frutos y para poder ser usado por Dios. Tengo que aprender a dar buenos frutos. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Parte de la madurez consiste en cargar su Biblia. ¿Todos traen Biblia? Así lo preguntaría Frank. ¿Trajo su Biblia? Juan capítulo 15. Versículo 1. Jesús está dando una enseñanza muy, muy clara a sus discípulos. Les dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Los que saben un poquito de plantas entienden este concepto. A la planta de chilitos, mientras más le quitábamos chiles, más chiles le salían, ¿verdad? Eso lo aprendí yo este verano apenas. Porque yo veía los chilitos ahí en las plantitas que puso Francisco y decía: ¡ay, qué bonito! Dice: córtelos, pastor. Le digo: no, pero están tan re bonitos ahí. Córtelos para que dé más. Y mientras más le quitábamos los chiles, más chiles le salían. Todavía tengo la última cosecha ahí en mi casa. Dice: para que dé más fruto. Versículo 3. Ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que el Señor les había hablado. permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Yo soy la vid, ustedes las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito de la vida del cristiano, hermanos, es dar los frutos necesarios para alimentar espiritual a un mundo que está muriendo de hambre sin Cristo. Ese es el propósito de estar aquí. Tenemos que dar fruto para poder alimentar a la gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Cuando yo nazco de nuevo, cuando yo decidí nacer de nuevo, en ese momento dice la Biblia que fui injertado a la rama principal, que es Jesucristo. Fíjate cómo lo dice Romanos 8:24. Está hermoso este versículo. Dice Romanos 8:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, hablando de los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos 8:24, pónmelo, Carla, ahí, please. ¿Eh? Búscalo en la concordancia, please. Nunca me diga no es. Busquen en la concordancia. Jesús dice, Pablo dice aquí en Romanos, que nosotros pertenecíamos a un olivo silvestre, que nosotros pertenecíamos a un árbol silvestre que por su propia naturaleza tenía ramas que no servían, había fruto malo. ¿Cuáles eran los frutos que nosotros producíamos antes de Cristo? Gálatas 5, 20, 22, 23 habla de esa lista: iras, maledicencias, borracheras, orgías, brujerías, todo ese tipo de cosas que no agradaban al Señor, era lo que producíamos nosotros. Pero dice la Biblia que entonces fuimos arrancados de ese olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo bueno, en Jesucristo, para que entonces ahora esos frutos que mostrábamos antes, ahora se conviertan en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son el fruto que ahora nosotros debemos demostrar. Por eso dice aquí Pablo que nosotros fuimos injertados. Algunos de ustedes saben cómo funcionan los injertos, ¿verdad? Lo han visto. Hay a veces naranjas que las pruebas y dices, oye, esta naranja sabe como a limón o sabe como a mandarina más que a naranja. ¿Por qué? Porque hubo un injerto. Le cortaron una rama de un naranjo y se lo injertaron a una mandarina y salió algo raro ahí. Una hibridación se llama eso. Pero dice aquí la Biblia que nosotros fuimos arrancados del mal fruto para ser injertados en Jesucristo. Por eso dice el Señor ahí en Juan 15: yo soy la vid, yo soy el tronco principal, yo soy de donde fluye la vida, y ustedes son las ramas, los pámpanos. ¿Para qué quiere una vid pámpanos? Para que pueda salir el fruto, para que pueda salir las uvitas, como está ahí en esta gráfica. En sentido figurado, nosotros éramos esas ramas silvestres. Cada uno de nosotros ahora es una rama, un pámpano, en esta figura de la vid. Y es responsabilidad, hermanos, de cada rama dar el fruto al Señor. El Señor está demandando que nosotros demos fruto. Cuando vivimos todo el tiempo, escuchen bien esto, por favor. Cuando yo vivo todo el tiempo dependiendo de alguien más, de algún cristiano maduro, yo estoy negando el fruto que tengo que dar por mí mismo. Les explico. Queremos que un familiar o un amigo se convierta al Señor y se lo traemos al pastor o se lo traemos a otro cristiano, ¿verdad? Para que le comparta. Está bien, esa alma se va a sanar, se va a salvar, va a ser salvo. ¿Pero de quién es el fruto? ¿Del pastor o del hermano que le compartió de Cristo? ¿Me entienden? Quiero que, a lo mejor estoy pasando mis hijos por un problema. Y en lugar de yo, como cristiano maduro, tomar a mi hijo, orar por él, amonestarlo con la palabra de Dios, lo más fácil es, se lo traigo al pastor, o se lo traigo a su consejero, a su maestro de escuela dominical. Mira, tengo un problema con este muchacho porque está así, así, así. A ver qué puedes hacer por él. El pastor, el consejero, el maestro habla con el muchacho, ora con él, lo ayude, papá, papá, gracias a Dios. ¿De quién fue el fruto? Del consejero, del maestro o del pastor. ¿Y dónde quedó el fruto del papá? ¿Dónde quedó el fruto de la mamá? ¿Me están entendiendo esto, hermanos? Yo tengo que dar mi propio fruto. Para eso fui injertado en la vid. Para eso fui injertado, para que yo pueda dar frutos, para que yo pueda independizarme de otros cristianos. Ahora, esto no va a ser inmediato, por supuesto. Cuando vengo a Cristo, hay un proceso. Por eso estoy hablando de un proceso de aprendizaje. Un proceso que me va a llevar a conocer la palabra de Dios para poder tomar mis propias decisiones y poder empezar a tomar mi responsabilidad ante cualquier problema. Problemas matrimoniales. A veces hay problemas en el matrimonio. Está bien, todos pasamos problemas en alguna parte de nuestra vida matrimonial. Los queremos resolver. Bien, vamos a resolverlos. Pero antes de venir con el pastor, antes de venir con el consejero matrimonial, produce un fruto. Si sabes que el problema es falta de perdón, si sabes que el problema es falta de comunicación, si sabes que el problema a lo mejor es comprensión, ponerse de acuerdo con los hijos, todo eso, produce tu fruto. Produce fruto apacible de justicia. ¿Sí me están entendiendo? Porque puedes venir con el pastor, con los consejeros, y está bien, oramos y les damos consejería. Y oye, pero 5 años después seguimos abordando los mismos problemas. ¿Dónde está el fruto que tengo que dar como cristiano maduro? ¿Se entiende, hermanos? Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no lleva buen fruto es cortado, se seca y se echa al fuego. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque si estamos injertados por la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz, es para que yo empiece a dar buenos frutos. Y si ya estoy dando buenos frutos, me van a limpiar. Es decir, me van a pasar por la prueba. ¿Para qué? Para que cuando me limpien, produzca más frutos. Me van a arrancar los frutos, ¿verdad? Para que pueda producir más fruto. Para eso tengo que decidir yo empezar a tomar mis propias decisiones. Vuelvo a insistir en esto para que no se malentienda. ¿Debo de buscar ayuda? Por supuesto que sí. ¿El pastor y los consejeros de la iglesia nos pueden ayudar? Por supuesto que sí. ¿Hay que pedir apoyo en oración a la iglesia si tenemos problemas? Claro que sí. Pero en mi crecimiento cristiano debo de ir aprendiendo a resolver las situaciones que la vida me va presentando cada vez. Amén. ¿Estamos conectados todos? Estoy con la garganta seca, hermanos. Siento que algunos me están viendo así como que este se quiere deshacer de mí. No. Quiero que maduren. Quiero que maduremos, hermanos. Cuando estás dando buenos frutos, permanecemos en la vid. Fíjense, hay papás para que lo entendamos mejor. Tenemos que nosotros ayudar a nuestros hijos a que ellos maduren. Hay papás que les hacen las tareas a los hijos de la escuela. Una cosa es ayudarle a mi hijo a hacer la tarea y otra cosa es hacerle la tarea. Eso es muy diferente. Cuando yo le hago la tarea a mi hijo, cuando yo le hago los trabajos a mi hijo, cuando le dejaron un trabajo manual y el niño ya se desesperó y la mamá con tal de seguir en el teléfono, en el Facebook o con la novela, a ver, trae, yo te lo hago. Ahí estamos provocando inmadurez en nuestros hijos y estamos creando una codependencia de nosotros. ¿Cuándo van a aprender ellos a solucionar sus problemas? Cuando mis hijos empiezan a crecer, ellos tienen que empezar a enfrentar sus propias responsabilidades. Ellos tienen que empezar a tomar sus propias decisiones para entrar en ese proceso de madurez. Ellos tienen que empezar a dar sus buenos frutos. Ahorita en el siguiente punto les hablo más de esto. Mi crecimiento cristiano depende, hermanos, de resolver las situaciones que la vida me va presentando todos los días. Cuando estamos dando buenos frutos, entonces permanecemos en la vid. ¿Por qué necesito yo independizar mi vida de no depender de alguien espiritualmente? Porque yo tengo que empezar a mostrar mis buenos frutos. Ahora, si apenas estás en tu crecimiento espiritual, tienes poquito tiempo en el Señor, por supuesto, tendremos que seguir apoyando y todo esto, pero la idea es que poco a poquito vayamos dando buenos frutos. Porque a veces hay cristianos con 5, 10, 15 años de cristianos y todavía no saben valerse por sí mismos. Ni siquiera se han aprendido los libros de la Biblia. ¿Cómo van a buscar en la Biblia? ¿Cómo van a buscar en la palabra de Dios si todavía no han desarrollado esto? Así es que debo decidir, hermanos, iniciar nuestro proceso de madurez e independencia para dar buenos frutos y de esa manera irme convirtiendo en un discípulo. ¿Para qué? Nos lleva al segundo punto. Para enfrentar mis propias guerras. El volverme independiente espiritualmente me va a ayudar a enfrentar mis propias guerras, mis propias luchas. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Dice, si ¿sí saben dónde está Deuteronomio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Apocalipsis. Deuteronomio capítulo 20. En este libro de Deuteronomio es un resumen de toda la ley. Y en este resumen dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, váyanlo traduciendo ustedes a nuestro ambiente espiritual, a lo que vemos todos los días, ¿no? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas ¿qué? Temor. ¿Por qué? ¿Quién está contigo? ¿El pastor? ¿Tu líder? ¿Tu consejero? ¿Quién está contigo? ¿Y qué es lo que hizo Jehová tu Dios por ti? ¿Quién te sacó de la tierra de Egipto? El Señor. Usó a un pastor, usó a un hermano, usó a un amigo, usó a un líder, usó a un cristiano maduro para ayudarte a salir. ¿Pero quién fue el que te sacó? Fue el Señor, el que nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis, dice el versículo 2, para combatir, ahí sí, se pondrá en pie ¿quién? ¿Y cuál es la función del sacerdote? Hablarle al pueblo. El sacerdote se va a parar antes de salir a la guerra y le va a hablar al pueblo. Y le va a decir, versículo 3, oye iglesia, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos, contra aquellos que te quieren hacer la guerra, contra aquellos que te quieren destruir, contra el compañero de trabajo que te hace la vida imposible, contra ese conflicto matrimonial que no has podido resolver, contra ese vicio, esa conducta, ese hábito pecaminoso que no has logrado romper. Te vas a enfrentar a esta guerra. Te vas a enfrentar a la guerra de que no entiendes a tus hijos. Te vas a enfrentar a la guerra de que tus hijos sientes que los estás perdiendo. Hay una guerra que vas a enfrentar mañana. Y el pastor, el sacerdote, se para aquí y te dice, vas a enfrentar esta guerra. Pero no te espantes, no desmaye tu corazón, no temas ni os azoréis. Es decir, cálmate. ¿Qué es azorar? Que hasta el aire se te va y te das tu bala. Hey, sosiégate, tranquilo. Tampoco te desalientes delante del problema que tienes, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Quién es el que va con vosotros? ¿Quién es el que lo dijo? El sacerdote, el pastor. Cuando vayas a la guerra, el pastor se va a parar enfrente de ti, de la congregación, y te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y te va a enseñar que, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay razón para que tengas temor, no hay razón para que te desalientes, no hay razón para que te sofoques, no hay razón para que desaliente tu corazón. El Señor te va a sacar adelante. El Señor, no el pastor, no el líder, no el consejero, el Señor. Versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Y para qué? Para salvarnos. Él es el que va. Él es el que va adelante. No soy yo. Es el Señor el que va adelante. Todos enfrentamos luchas. Todos los días, hermanos, de la vida cristiana, tenemos luchas, pruebas y batallas. Pero la función de la iglesia, la función de los líderes, es animar al pueblo a través de las promesas de Dios, de recordar las palabras, de los consejos de Dios. Así es que cada semana que nos reunimos aquí, cada miércoles que nos vemos allá en la reunión de oración, cada vez que tenemos oportunidad, mi función, la función de los cristianos maduros, de los líderes de la iglesia, es animarte, darte instrucciones. Mira, la palabra de Dios dice que esto lo tienes que hacer de esta manera. La palabra de Dios te invita a que tomes esta decisión, a que hagas aquí, a que hagas allá. Y el pueblo recibe la palabra, y el pueblo es el que sale a la guerra. El pueblo es el que sale a la guerra. No es el pastor el que sale a pelear. No dice ahí, no te desanimes y todo, porque yo voy a mandar al sacerdote a que le rompan la cabeza por ti. No. Dice, tú vas a salir a la guerra. El sacerdote te va a decir lo que tienes que hacer. Otra vez, no empiecen a ver así, que me da miedo. ¿Se quieres deshacer de mí? No me quiero deshacer de ti. Quiero que entendamos, hermanos, que tenemos que empezar a madurar como cristianos. Les decía ahorita el ejemplo de nuestros hijos. Cuando yo quiero ayudar a mi hijo a madurar, no le estoy ayudando si yo le hago la tarea. Yo no puedo pelear las batallas de mis hijos. Ellos tienen que pelear sus propias batallas, si no, ¿cuándo van a madurar? Hay padres que se la pasan arreglándole los pleitos con el novio a la hija. Hay padres que se pasan arreglándole los pleitos al hijo con la novia. ¿Cuándo van a madurar? ¿Cómo va a ser una relación cuando los padres todo el tiempo les están solucionando la vida a los hijos? ¿A qué hora maduran los muchachos? Todavía se casan y te lo llevas a tu casa. O todavía casados, los papás les siguen solucionando la vida. Papá, ya me casé y aquí a todo dar. Ahí te dejo a mis hijos porque... Agarra a su chamaquito y se lo lleva. Se quiso casar, ¿verdad? Muy valiente para casarse. Saque su bronca ahora. ¿Por qué? Porque como padres Nosotros todo el tiempo les queremos solucionar la vida a los hijos. Si lo trasladamos esto a la iglesia, hermanos, nos pasa exactamente lo mismo. Queremos que el pastor nos saque de todas las broncas. Queremos que los consejeros, que los líderes de la iglesia, todo el tiempo nos estén resolviendo el problema. No. Y los líderes, los pastores, a veces caemos en ese mismo juego, caemos en ese mismo error, y ahí andamos solucionándole la vida a todo mundo. ¿A qué hora vamos a madurar? ¿A qué hora vamos a enfrentar nuestras propias luchas? Cuando vayas a la guerra, dice Deuteronomio, el sacerdote te va a decir y a recordar las promesas del Señor, pero tú vas a salir a la guerra. Tú eres el que va a salir a la guerra. Tú eres el que va a resolver el problema. Cuando hay pastores que le resuelven la vida a todo mundo, ¡ay, qué bueno ese pastor! ¡Tan bueno que es ese! ¡Qué pastor! Siempre me saca de mis broncas. Porque crecimos en ese ambiente con nuestros hijos. Enseñamos a irresponsables a nuestros hijos. Y que cuando tienen un problema, papá me saca de la bronca. Mamá me saca de la bronca. Y trasladamos eso exactamente a la vida de la iglesia. Tengo problemas, el pastor me va a sacar de la bronca. El pastor lo va a hacer. Ay, qué bueno es ese pastor. Siempre está pendiente de mí, vieras. Hasta parece que adivina cuando tengo problemas. Viene y me saca delante de la bronca. Cada vez que el viejo se pone grosero, inmediatamente el pastor viene y lo pone quieto. Qué buen pastor. De veras. ¿Y cuándo vamos a madurar? Si cuando le tronamos los dedos al pastor, el pobre pastor corre a pelear la guerra por nosotros. Yo me entero cada rato de problemas que muchos andan enfrentando. Y dice, ay pastor, no sea malito, háblele. Pero si el que está pasando la guerra ni siquiera tiene la amabilidad de hablarme, ¿cómo me voy a ir a meter yo? Oye, que te duele la cabecita. Ay. Me enteré. Me dijeron, me mandaron decir que te dolía la cabeza. Ahí vengo para orar por ti, por la cabecita. Ahí vengo a decir la cabecita. Ay, qué bueno el pastor. No, señor. No, señor. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestras propias luchas. Si después de un tiempo de luchar, si después de estar en medio de la guerra necesitamos refuerzos, hermanos, oración, consejo, lo que sea, pídelo, pídelo. Pero no esperes que la iglesia se aparezca por arte de magia para resolver cada guerra. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Estoy sudando. ¡Qué bárbaro! Es que estos conceptos, hermanos, son tan claros en la palabra de Dios, pero a veces hemos crecido con una mala idea de lo que es realmente la madurez espiritual. Y a veces queremos responsabilizar a medio mundo de lo que nos pasa a nosotros, y nosotros no tomamos nuestra iniciativa por madurar. Y pensamos que otros son los que están responsables de pelear nuestras batallas, y no. Jamás vamos a madurar de esa manera. Fíjate lo que dice el Salmo 28. Salmo 28, 7. A ver si en este sí le atiné. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Léanlo conmigo en voz alta. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Quién es tu fortaleza según este versículo? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién te ayudó? ¿En quién pusiste tu confianza? ¿En el pastor? ¿En la pastora? ¿En los líderes de la iglesia? ¿Qué es lo que sucede cuando aprendemos, hermanos, a pelear nuestras guerras de acuerdo a este versículo, tomados de la mano del Señor? Dice ahí que se produce un gozo auténtico en mi corazón. Dice, por lo que se gozó mi corazón. El gozo que viene de parte de Dios, hermanos, es muy diferente al gozo humano, a una alegría que podemos tener. El gozo de Dios lo que produce es lo siguiente: produce alabanza. Cuando Dios pone gozo en mí por alguna circunstancia, entonces mi reacción natural es alabar a Dios, volcarme en adoración a Dios, cuando el gozo viene de parte de Dios. Así es que cuando el Señor sale por nosotros, se produce gozo. Cuando yo peleo una batalla por mí mismo, tomo mi responsabilidad y la libro. A lo mejor le echo una llamada al pastor: pastor, voy a pasar una prueba difícil ahorita, ora por mí. Está bien, oramos. Iglesia, por favor, ayúdenme a orar por mí. Vamos a enfrentar una, está bien, oramos. Pero tú enfrentas tu guerra, tú enfrentas tu batalla y triunfas de parte de Dios. El gozo que vas a sentir no se compara con nada. El gozo que viene a tu corazón cuando dices: el Señor me sacó adelante, el Señor me libró. Esta vez no fue el pastor, esta vez no fueron los Sarmiento, ni los Leija, ni los García, nadie. Esta vez fue el Señor directamente el que me sacó adelante. Se produce un gozo adentro de ti que inmediatamente te provoca un sentir de alabanza. Te sientes totalmente diferente. Totalmente diferente que cuando sales de una consejería de una de nuestras oficinas. ¿Qué pasa al revés? Si vas a la guerra y el que pelea por ti es el pastor, o el líder, o el consejero. Si en lugar de ahí cambiamos a Jehová por mi pastor, por mi líder, por mi consejero, por el cristiano maduro, ¿qué pasa? Si ganas la guerra, vas a idolatrar y vas a adorar al pastor. Y vas a hablar maravillas de tu pastor. ¡Wow! No, mi pastor. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! No, hombre, yo pensé que esta no la libraba, pero no, mi pastor tuvo una habilidad. ¿Y sabes qué? A muchos pastores les encanta eso. Que la gente hable maravillas de ellos. No, mi pastor, qué bruto. En una de esas hasta diezmas más. Pero ¿qué pasa si la guerra no sale como tú esperabas? ¿Qué pasa si la guerra no sale como tú lo esperabas? ¿Te vas a decepcionar del pastor? ¿Le vas a echar la culpa al pastor? Es que fue el pastor. Ya me enteré. Es que él habló antes de tiempo. Es que abrió la boca antes. Y le vas a echar la culpa al pastor. Y lo más seguro es que vas a terminar por irte a buscar a otro pastor mejor, que pelee tus batallas por ti mejor. Por eso la madurez cristiana, hermanos. Otra vez no me vean así. Yo no lo escribí, lo escribió Marisela. Repélenle a ella. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y yo fui ayudado. En esta iglesia, hermanos, en esta iglesia local, yo no respondo por las demás, pero en esta iglesia, los pastores, los consejeros, los maestros, enseñamos a la iglesia a pelear sus batallas de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no peleamos batallas de nadie. Nosotros les enseñamos cómo pelear sus batallas. La decisión de cada uno de nosotros para resolver nuestros problemas depende de cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende esto? ¿No van a empezar ahorita a volar aquí piedras? No. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les insisto tanto en esto? Porque es un asunto de madurez cristiana. Es un asunto de madurez espiritual. Cuando yo voy avanzando en la vida cristiana, yo tengo que ir siendo cada vez más capaz de resolver todos mis conflictos para poder ayudar a otros. A los primeros que tengo que ayudar son a mis hijos. Pero si yo no soy capaz de resolver mis propios conflictos, ¿cómo voy a ayudar a mis hijos? ¿Cómo voy a ayudar a mis amigos? ¿Cómo voy a ayudar a mi familia? ¿Cómo voy a ayudar a los que están alrededor de mí? ¿Cuándo voy a tomar la madurez para servir y bendecir a otros si yo mismo no soy capaz de valerme espiritualmente por mí mismo? Si decides crecer en Cristo para pelear tus guerras, bienvenido. Nosotros te entrenamos, la iglesia te entrena. Yo prefiero que digan: ese pastor me enseñó a pelear mis guerras y mis batallas, a que digan: ese pastor siempre resuelve mis problemas cuando yo lo necesito. Yo no le resuelvo el problema a nadie, hermanos. Se los digo con todo el amor del mundo. Yo no les resuelvo sus problemas. Yo les enseño lo que dice la palabra de Dios. Y cada quien enfrenta sus guerras. Porque cuando enfrentes tus guerras, el Señor va a poner un gozo especial en ti que va a provocar un cántico de alabanza en tu vida. Y vas a ser libre, verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por último, ¿para qué necesitamos ser independientes? Para mantener nuestra iglesia de pie, para firmar a nuestra iglesia. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano trabaja, en vano vela la guardia. Si no es el Señor el que edifica esta iglesia, hermanos, estamos trabajando de balde. Esta iglesia no se está formando, esta iglesia no está establecida a causa de un liderazgo. Esta iglesia está establecida a causa del Señor. Él es la iglesia. Hace unos meses les prediqué una serie completa. Esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esta es la iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor carpintero. No es la iglesia de los pastores Sarmiento, ni de los pastores Leija, ni de nadie de aquí. Esta es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se forma de cristianos que han aprendido a desarrollarse y han crecido hasta llegar al punto de la madurez espiritual. La iglesia se forma por cristianos maduros, discípulos. Cuando Jesús establece la iglesia, declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le dijo a Pedro antes de irse, ¿se acuerdan? Allá en Juan 21, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tres veces. Y la respuesta de Jesús, después de que Pedro le dijo que le amaba, le dijo: apacienta mis corderos. Es decir, dales de comer a mis corderos. Pregunto, ¿eran los corderos de Pedro? ¿De quién eran los corderos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Pedro? Apacentarlos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Las ovejas de quién? Yo no veo aquí que le diga el Señor a Pedro: Pedro, te regalo estas ovejitas para que hagas tu rebañito. Aquí te dejo este grupito de ovejitas, son tuyas, te las regalo. En ningún momento veo que Jesús diga eso. Apacienta mis ovejas. Mis ovejas. Las ovejas siguen siendo de Cristo. El pastor las pastorea, las entrena, las mete al redil, les enseña los límites de la propiedad, pero las ovejas tienen dueño y responden a la voz de un dueño, nada más, a la voz de su amo, a la voz de su dueño. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿A quién? ¿A Pedro? A Jesús. Son mis ovejas. Atrasito el 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y Las mías, ¿qué? ¿De quién son las ovejas? ¿Ustedes de quién son? ¿Yo de quién soy? Del Señor. ¿Quién de ustedes es mi oveja? Dios los libre. No quieren ser mis ovejas. Somos ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Somos ovejas de su prado. Ninguno de ustedes es mi oveja. Bendito sea Dios. Les iría muy mal. Todos somos ovejas de Cristo. A mí me puso a apacentar. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Apacentando, es decir, dándoles pasto. Algunos están masticando bien sabroso el pasto. Estamos entrenando ovejas. Aunque el versículo 20, Juan 21, 17, la última vez le pregunta el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y el Señor le respondió, y le respondió Pedro al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, la tercera vez. Aunque te pongas triste, Pedrito, aunque te pongas triste, tu trabajo es darles pasto, alimentarlas, cuidar de que no les falte de comer. Entre tanto, yo regreso por mis ovejas. Amén. ¿Se entendió? Le estaba diciendo a Pedro: enséñales quién es el pastor. No te tomes atribuciones que no te corresponden, Pedro. Enséñales a oír mi voz, no la tuya. Hacer mi voluntad, no la tuya. A que yo soy el que gobierna sus vidas, no tú, Pedro, no tú, pastor. Y esto es parte de un manual de ética pastoral. Desgraciadamente, muchos pastores no lo han comprendido todavía. Yo no estoy aquí para gobernar la vida de nadie. Yo estoy aquí para apacentar la grey de Dios. A eso me llamó el Señor, a enseñarles la palabra de Dios. Mi llamado fue: ve y haz discípulos, enséñales. Ningún pastor puede gobernar mi vida, ningún pastor puede decidir sobre mi vida, ningún pastor puede decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida o qué es lo que voy a hacer con la vida de mis hijos. Nadie puede decidir sobre mi vida. ¿Se entiende, hermanos? Nadie puede decidir sobre mi destino, solamente el dueño del redil, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único, Él es el único. Yo sé que, porque nosotros lo vivimos mucho en México una corriente muy fuerte de liderazgo que hubo, y Roberto Torres una vez nos habló de esto. Fue un liderazgo demasiado controlador, demasiado opresivo. El pastor gobernaba la vida de todo mundo. Nadie podía moverse sin que el pastor diera la autorización. El pastor decía con quién se casaba y con quién no se casaba el hijo o la hija. El pastor decía si podías ir o si no podías ir. Todo se tenía que hacer en base al control del pastor. Y cuando el pastor ya no podía, empezaba a delegar y formaba una serie de tiranos igual que él para controlar la vida de las iglesias. Y a veces eran iglesias de 5,000 gentes, y yo en mi iglesia a veces le decía algo: oye, ¿cuándo vienes a mi iglesia? Y necesito pedirle permiso a mi líder. ¿Le tienes que qué? Pedir permiso a mi líder, porque si mi líder se entera de que yo fui sin su permiso, entonces me van a sentar en la banca de hasta atrás. ¿What? ¿De qué estás hablando, Willis? Nadie controla tu vida. Nadie controla tu vida. Yo soy responsable de mis decisiones. Yo soy responsable porque yo estoy creciendo en Cristo, porque yo tengo un conocimiento de quién es Cristo. Yo tomo mis propias responsabilidades. Le puedo preguntar a mis pastores, le puedo preguntar a mis líderes, oye, ¿crees que sea bueno que vaya para allá? Esa es una cosa. Pero de ahí a pedir permiso, de ahí a que el pastor me diga, te prohíbo que te... No, señor. Nadie controla nuestra vida. Amén. Entendamos esto bien, hermanos, por favor, como iglesia, como una iglesia que va creciendo en Cristo. Todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. En el desarrollo de nuestra vida vamos creando vínculos de amistad, de amor fraternal entre nosotros, pero no podemos crear codependencia entre nosotros. Tenemos que crear una dependencia absoluta de Dios y de su palabra. Solamente, solamente. No podemos crear una codependencia enfermiza entre nosotros, porque eso nos va a destruir. Tenemos que crear madurez. Yo me puedo mover libremente con la ayuda de mis hermanos, de mis hermanas, los que me ayudan, todo eso, vamos bien. Tú puedes ir a la casa de tus hermanos, pero no estás amarrado a nadie. Espiritualmente no estamos atados a nadie. Espiritualmente no podemos atarnos a nadie. Ya se me fue el tiempo. Vénganse, muchachos de alabanza. Vamos a cortarle ahí. La historia de Israel, hermanos, estuvo llena de reyes buenos y de malos, igual que las iglesias, igual que la vida cristiana. La vida cristiana está llena de pastores y líderes buenos y no tan buenos, pero hay más buenos que los no tan buenos. Y apreciamos el trabajo que hacen por enseñarnos la palabra de Dios, por dirigir el trabajo, pero no creamos una dependencia de ellos, sino de Cristo. Yo sé que ustedes me han expresado mucho su amor y se los agradezco mucho, gracias. Pero tenemos que amar al Señor primero que otra cosa, ¿verdad? Antes que otra cosa es Cristo en nosotros. Nos amamos, nos llevamos bien, hacemos una relación bonita de amistad y todo eso, pero nuestra dependencia viene del Señor. Mi dependencia viene del Señor. Uno de estos reyes se llamó Asa en la Biblia. Este rey Asa, dice la Biblia que fue un rey bueno. Está en 2 de Crónicas, capítulo 14, su historia. Y dice que fue un hombre bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero hizo algo muy bueno el rey. En este tiempo, en las historias de los reyes de Judá y de Israel, a los reyes les gustaba mucho traer la atención hacia ellos y que toda la gente, todo su pueblo, reconociera demasiado al rey. Y en base a eso, ellos adquirían ese poder, esa autoridad de gobernar sobre la nación. Pero el rey Asa hizo algo totalmente diferente. Dice la historia en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Le dijo el rey Asa a Judá: edifiquemos nuestras ciudades y acerquemos y cerquémonos de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a quién. A Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado. Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Cuando tú y yo edificamos nuestra vida, nuestra familia en Cristo, vamos a ser prosperados. Cuando edificas y construyes tu confianza en un ser humano, vas a fracasar. Estamos para apoyarnos. Estamos para ayudarnos. Estamos abiertos para aconsejar. Estamos abiertos para orar por la gente. Hermanos, pero entendamos esto. Tenemos que empezar a buscar nuestra madurez en Cristo. Vamos a pelear nuestras batallas. Vamos a enfrentar nuestras batallas. Lúchale, lúchale. Si te cansas, pastor, necesito ayuda. Está bien, te voy a ayudar. Los hermanos Sarmiento te van a ayudar. Los hermanos Leija te van a ayudar. Los consejeros de la iglesia corren a auxiliar a la iglesia. ¿Se entiende esto, hermanos? Pero no es solamente en cuanto viene el problema pegar el grito y a ver quién resuelve el problema por mí. No se trata de eso. Yo tengo que madurar. Tengo que enfrentar. Tengo que meterme a la presencia de Dios. Estás en una bronca, métete a la presencia de Dios. Después de que hayas orado intensamente y hayas hasta agonizado en la presencia de Dios, entonces busca ayuda. Porque entonces Dios te va a mandar la ayuda por otro lado. Pero tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Queremos seguir edificando nuestra vida. Queremos que nuestra familia sea bendecida, hermanos. Busquemos al Señor. Nosotros, como pastores de la iglesia, mi esposa y yo, y los hermanos del cuerpo pastoral de la iglesia, estamos para servir a la iglesia. No quiero que nadie se vaya con la idea de que el pastor no quiere nada con nosotros. No, Señor, al contrario. Yo quiero que crezcas. Yo quiero que seas un cristiano maduro. Yo quiero que el Señor te levante para que tú puedas dar suficiente fruto. Y después ese fruto va a bendecir a mucha gente más. Pónganse de pie para orar, por favor.